Seguimos en esta noche de agosto. Seguro que conocéis las famosas siete maravillas del mundo moderno. Esos monumentos míticos, históricos, que merecen la pena visitar al menos una vez en la vida. Entre estas siete maravillas se encuentra, por ejemplo, la Gran Muralla China, el Coliseo Romano, el Taj Mahal. Lo que mucha gente no sabe es que también se eligieron las siete maravillas del mundo antiguo, entre las que destacan el Faro de Alejandría, la Pirámide de Guiza o el Coloso de Rodas. ¿Pero qué piensas si te digo que se van a elegir las siete maravillas del mundo contemporáneo y que va a ser además una lista abierta en la que vamos a poder votar todos? De eso nos va a hablar hoy Carlos López, gerente de la Asociación Española de Profesionales del Turismo, la EPT. Muy buenas noches, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, cuéntanos, ¿qué monumentos españoles podría, que esto es lo que más me emociona a mí, qué monumentos de España podrían entrar en esta lista de seleccionados?
Pues en la lista de seleccionados que de las siete maravillas del mundo contemporáneo que organiza o lanza el World Travel and Tourism Council, hay siete que sí podrían tener cabida, pueden tener oportunidad, ¿no?, de entrar dentro de esta lista. Tenemos, por ejemplo, la Sagrada Familia, ¿no? Porque, bueno, recordamos que estos premios o este listado son para edificios o monumentos o estructuras, vaya, que se construyeron a partir de 1801.
Vale.
Y entonces, pues la Sagrada Familia perfectamente puede entrar dentro de esta calificación, ¿no? Es un monumento, el monumento más visitado de toda España, ¿no? Es una obra de Antonio Gaudí y es un icono mundial, ¿no?, de Barcelona. Otra opción que tiene posibilidades sería el Museo Guggenheim de Bilbao, que esta quizás es la que probablemente sea el candidato español con más posibilidades. ¿No? Diseñado por, como todos sabemos, por Frank Gehry. Inaugurado en el 1997, ya digo, es el que tiene más posibilidades. Otra opción es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, diseñado por Santiago Calatrava, ¿no? Y es un ejemplo de arquitectura futurista y de gran impacto turístico. El Puente de Vizcaya también, ¿no?, construido en 1893, ¿no?, que fue el primer puente trasladador del mundo, ¿no?, y patrimonio mundial y una obra pionera, desde luego, de la ingeniería metálica. El metro de Bilbao también podría ser otra de las candidatas, ¿no?, porque aunque pueda parecer una candidatura sorprendente, ¿no?, pero la organización me ha dejado claro que también puede valorarse infraestructuras de transporte, ¿no? Y bueno, sabemos que las estaciones del metro de Bilbao, diseñadas por Nolan Foster, ¿no?, pues han tenido un gran impacto en la transformación urbana de la ciudad y impacto, desde luego, en el turismo, ¿no? Las Torres Kio de Madrid también pueden entrar dentro de esta lista, ¿no? Aunque no parecen muy favoritas, ¿no?, pero bueno, son bastante reconocibles, ¿no?, de la arquitectura contemporánea en España. Y quizás dentro de este listado de siete, por último podríamos ver o bien el Estadio Santiago Bernabéu o bien el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, ¿no?, la Terminal 4, que ya revolucionó en su día el diseño aeroportuario, ¿no?, en Europa, ¿no?, y bueno, ha recibido muchos premios internacionales. Bueno, pues estos más o menos podrían ser las siete opciones que tendría España para entrar dentro de este listado, ¿no?, de las siete maravillas del mundo contemporáneo.
Pues vamos a analizar, si te parece, Carlos, tranquilamente toda esta información que nos has dado. Aunque la Sagrada Familia no esté acabada, ¿tú crees que podría estar en la lista, no?
Sí, desde luego que sí. Sí, puede entrar perfectamente porque realmente lo que busca reconocer esta campaña de las siete maravillas del mundo contemporáneo se centra principalmente en el valor histórico o arquitectónico, ¿no? Ha tenido un impacto, ¿no?, de la obra, ¿no?, tanto en el turismo internacional, en la economía local, ¿no?, en la regeneración urbana. Entonces, bueno, aunque no esté terminada la familia, es digno candidato para que pueda estar dentro del listado, desde luego, sí.
Además, el Guggenheim de Bilbao tiene muchas papeletas. Esto nos contás porque la propia organización lo ha puesto como uno de los ejemplos de maravilla contemporánea.
Así es, exactamente. Se cree que es probablemente sea la candidatura o el candidato español con más posibilidades para entrar dentro de este listado. Y bueno, como bien dices, la organización, ¿no?, el World Travel and Tourism Council, lo ha incluido entre uno de los, junto con la Torre Eiffel, por ejemplo, o algún museo egipcio, ¿no?, pues el Museo Guggenheim de Bilbao, uno de los de los ejemplos, ¿no?, de obras contemporáneas que podrían entrar dentro perfectamente de este listado. Sí.
Antes has dicho también, hablabas del Santiago Bernabéu, que podría entrar en la lista. O sea, que los estadios de fútbol podrían ser una atracción turística.
Sin duda. En este listado, en las maravillas del mundo, la campaña, no solamente pueden participar monumentos, ¿vale?, sino pues museos, óperas, puentes, aeropuertos, edificios emblemáticos, ¿no?, y o estadios de fútbol, ¿no? Son lugares creados por el ser humano que han cambiado la forma de viajar, ¿no? Entonces, bueno, no hay que olvidar que junto con el Museo del Prado, el Santiago Bernabéu es la segunda atracción más visitada de todo Madrid. Con lo cual eso ya nos dice el impacto que ha tenido su remodelación última de cara al turismo, ¿no? La influencia que ha tenido en el turismo, sobre todo internacional, y que tiene, vamos, el Estadio Santiago Bernabéu, con lo cual puede, bueno, perfectamente entrar dentro de este listado, sí.
Bueno, la organización presenta tres requisitos. Esto es importante porque hay gente muy enfadada, ya que la Alhambra no está dentro de estos posibles siete maravillas, ¿no?, del mundo contemporáneo. Y claro, hay una explicación. Es porque tienen que ser construidas a partir del año 1801, ¿vale? Este es el motivo. Bueno, los tres requisitos son ese, el del año, a partir de 1801, que atraigan al mundo y que creen oportunidades y que estén levantadas por manos humanas. A mí me ha llamado la atención este último punto. Vamos a darle la vuelta al concepto. En España, ¿qué elementos creados por la naturaleza podrías destacar?
Por cualquier parque nacional que disponemos en España, ¿no? Yo creo que cualquiera de ellos podría perfectamente entrar dentro de este listado, ¿no? Sin ir más lejos, pues el Parque Nacional de las Cañadas del Teide, ¿no? Sin ir más lejos, o sea, el primero que se me ocurre, el Teide, ¿no?, que no es una obra humana, como se llama, es una obra de la naturaleza, pero es impresionante, es fantástico, y ha influido mucho en el turismo de las Islas Canarias, porque de hecho puede ser un objetivo de visita para los turistas que visitan en concreto la isla de Tenerife, y bueno, pues de hecho es un elemento no construido por el ser humano, pero que sí se utiliza como atractivo turístico para los viajeros que visitan la isla, ¿no?
Hemos hablado del Guggenheim, del Bernabéu, de la Sagrada Familia, de la Plaza de España de Sevilla, que también tendría posibilidades, pero bueno, nuestro país es que es muy grande. ¿Nos podrías dar alguna maravilla española que es desconocida para la mayoría de nosotros?
Pues, bueno, de los que he mencionado anteriormente, mira, sin duda es el puente de Vizcaya, ¿no?, que comentaba que, bueno, pues fue el primer transbordador del mundo, ¿no? Y que, bueno, de hecho es patrimonio mundial, ¿no? Y quizás es algo desconocido, ¿no?, para muchos de los españoles, que existe esta maravilla arquitectónica, podríamos decir, ¿no? Bueno, es una obra industrial, pero bueno, que perfectamente, vamos, podría ser algo desconocido para muchos españoles, pero bueno, que fíjate que tiene oportunidades para entrar dentro de este importante listado.
¿Qué supondría para España y para el turismo en nuestro país tener una de las siete maravillas contemporáneas?
Pues la verdad sería un gran impulso para nuestro turismo, que, bueno, de sobra es conocido la importancia que tiene España dentro del sector turístico mundial. De hecho, bueno, somos el segundo país con más número de turistas internacionales, ¿no?, después de Francia. Entonces, bueno, quizás podríamos pensar, bueno, es que no necesitamos tampoco estar en esta lista para que se nos reconozca nuestro turismo, ¿no? Pero todo lo contrario, ¿no? Yo creo que estar en alguno de las obras, de los monumentos españoles que puedan estar dentro de estas siete maravillas del mundo, pues sería un gran logro, ¿no?, para la sociedad española. Y por ende, pues beneficioso para el país y para su turismo, ¿no? Entonces, bueno, desde luego sería muy importante que alguna de nuestras obras se colaran dentro de estas siete que van a elegir, y le daría muchísimo empuje y daría al turismo en España.
Ojalá tengamos suerte, la verdad. Vamos a aprovechar que estás aquí con nosotros, Carlos, poniendo las calles, porque eres gerente de la Asociación Española de Profesionales del Turismo y te queremos preguntar, pues por ello, cada mes van saliendo los datos, ¿no?, del turismo extranjero en España y cada vez nos vamos acercando más a una cifra histórica. Esto es así, ¿no?
Sí, así es, a la cifra de los 100 millones de turistas, ¿no?
Claro, me imagino que te refieres. Sí, sí, se espera que este año en España lleguemos a esos 100 millones de turistas extranjeros.
Sí, 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 la verdad es que cuando oyes la cifra te asustas un poco, ¿no? Pero bueno, no hay que olvidar que en el año 2000, que España cerró en el 2025 con el récord ya de 97 millones, ¿no? Que ya es una burrada, ¿no? Que ya es una cantidad enorme, ¿no? Enorme, ¿no? Y bueno, el pensar que llegaríamos a los 100, bueno, realmente son 3 millones más, ¿no?, para respecto al año 2025, o sea que no es tanto, ¿no?, en cantidad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que es una cifra que puede llegar a asustar, a lo mejor.
Pues sí, al ser redonda nos fijamos más en ella. El año pasado estuvimos cerca, pero este año tiene pinta de que lo vamos a superar. No sé qué tiene España para atraer a tanta gente.
España tiene, pues, todo cosas buenas, te podría decir. Todo cosas buenas, ¿no? Y en lo que respecta al turismo, obviamente, tenemos el sol y playa, que eso sin duda es un modelo de turismo que lleva funcionando muchísimos años, ¿eh?, y no deja de funcionar. Es decir, muchos turistas vienen a España buscando sol y playa, ¿no? Pero también tenemos una diversidad cultural, una diversidad gastronómica, unas comunidades que difieren muchas de otras, un turismo interior impresionante, ¿no? Quiere decir que todo eso hacen de España un país súper atractivo para el turismo, porque, bueno, combinan perfectamente ocio, vamos, en playas o tomando el sol en las diferentes islas o costas, con, bueno, visitas culturales, gastronomía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una combinación de un conjunto de cosas, ¿no?, que hacen que, bueno, un cóctel, que hacen que España, bueno, lo tenga todo.
Carlos, ¿cuáles son las localidades que más se visitan en nuestro país?
Pues por turistas, principalmente estamos hablando de que, por llegadas de turista internacional me refiero, Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, ¿no? En ese orden podríamos catalogar o calificarlas. Sitios donde el turista internacional más nos visita, ¿no? En las comunidades de Cataluña, digo, Baleares, Canarias y Andalucía, ¿no? Son los que las cuatro primeras localidades, poblaciones, vamos, donde el turista internacional pasa sus vacaciones en España, ¿no? Son Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, cuatro comunidades que tienen mucha costa, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Del sol y playa, ¿no?
Y supongo que el año que viene volverán a superarse los récords turísticos, ¿no?, en ellas también.
Bueno, en el 2026 de momento vamos camino de ello, ¿no? Porque de hecho, bueno, según la última estadística que sacó el INE, ahora de junio, pues las visitas han aumentado un 2,99%, ¿no?, con respecto al primer semestre de 2026 con respecto al semestre del 2025, ¿no? Pero hay un dato que sí que no quiero dejar pasar por alto, y es no tanto el número de visitas como el gasto que realiza el turista en España, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos que poner el foco sobre todo en lo importante que es el turismo para la economía española, el peso que tiene, ¿no?, en el del sector en España, porque, bueno, en junio, pues ya digo, llegaron 9,7 millones de turistas en España, pero sobre todo el gasto turístico aumentó, ¿no?, con respecto al año pasado. Entonces, se produce que el sector está logrando aumentar los ingresos sin depender exclusivamente del crecimiento del número de turistas, ¿no? Entonces, bueno, hay visitantes, por ejemplo, sobre todo de mercados lejanos como Estados Unidos, que destacan por su elevado gasto diario, ¿no? Entonces, aquí sí hay que tener importante porque, bueno, con respecto, por ejemplo, y hago simplemente una mención en comparación al 2019, al año antes de la pandemia, pues ahora el gasto por turista ha aumentado alrededor de entre un 25 y un 30%, ¿no? Es muchísimo, ¿no? Entonces sí es verdad que vienen muchos turistas, pero es que el dinero que se dejan es mayor.
Claro, claro.
Entonces eso suerte hay que tenerlo bien en cuenta.
Eso es muy importante, un turismo de calidad, que se dice. Bueno, personalmente, ¿cuál es el patrimonio más importante de nuestro país?
El patrimonio, la cultura, sin duda. España tiene una historia riquísima, tiene una historia enorme y que abarca muchísimos siglos. Entonces yo creo que toda la cultura que tiene España, pues entrando desde lo que fue la Al-Ándalus, todo lo que es Córdoba, Granada, todo lo que es Andalucía, pues Toledo, te vas a La Rioja, a Logroño, te vas a Asturias, a Galicia, a Cataluña, los castillos que hay en España. Quiero decir, fíjate, aunque sea el turismo de sol y playa el que más quizás nos pueda traer, yo creo que que la riqueza nuestra, desde luego, está en la cultura. La cultura, en el patrimonio cultural que tiene España, ¿no? Y eso es algo que, bueno, que no se ha explotado todo lo bien que se debería explotar, pero que últimamente, bueno, pues el turismo está haciendo mucho hincapié, pues, en aprovecharnos, ¿no?, de esa claro, riqueza cultural, uh-huh, que tenemos.
Y me alegro que por fin se esté aprovechando. Oye, por último, me gustaría recordar a los ponedores que en la página web de la World Travel and Tourism Council se puede mandar sugerencias de maravillas hasta el día 7 de enero del año que viene, de 2027. Esto es así, ¿no?
Así es, exactamente. El día 7 de enero, de entre todas las nominaciones, seleccionarán 60 maravillas que pasarán un filtro, ¿no? En abril se verán las 30, que pasan el listado, la criba, vamos. Y luego en julio del 2027 se desvelarán las 7 maravillas contemporáneas del mundo, que esperemos que haya alguna española, pues, entre ellas.
A ver si hay alguna española, así que todos tenemos que entrar en esa página y votar por la que mejor nos parezca de las que han seleccionado, pero española, a ver si lo conseguimos. Carlos López, gerente de la Asociación Española de Profesionales del Turismo, muchísimas gracias por haber puesto las calles con nosotros. Muy buenas noches.
Buenas noches y muchísimas gracias a vosotros. Un placer haber estado aquí.
Y a esta hora, a las 5:40.